las cosas de la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia, como el pobre penitente, se aventura sufriendo, aburrido en su rutina, palmo a palmo es pregonado, intención con rebeldía, si don fulano fuera honrado, quiso droga yo cantaría, el alcalde que es prevalista, y un cura que es del pecado, han sobornado a un policía, y una monja se ha casado.
Sirvientes, ellos se deben a nosotros y no al revés. Y cuando entendamos y nos dé la gana de sacarlos del poder, los vamos a hacer en este año, que vamos a ver cómo pinta la cosa y esperamos de que eso se dé. Mientras tanto, pues les recordamos que como estamos trabajando y estamos, entre comillas, a merced de estos pillos y tramposos y que tienen miedo a perder el poder, pues entonces usted lo que puede hacer mientras llegue el momento de sacarlos es verificar que usted está inscrito en la Comisión Estatal de Elecciones, y eso es bien fácil. Usted se mete a la página de la Comisión Estatal de Elecciones, que es cwepur.org, repito, cwepur.org, y va a buscar el icono que dice estatus electoral a la mano derecha de su pantalla. Usted le da clic, usted busca su seguro social electoral, o su, perdón, su número electoral. Lo va a poner ahí en el encasillado en la parte de arriba y le da entonces enter y verifica que toda la información que aparezca esté correcta. Y esto no es solamente para usted. Recuerde que usted tiene muchos familiares igual que yo. Y tiene que verificar y tiene que asegurarse que estén inscritos para votar. Y ese mensaje de que gracias a estos dos partidos de pillos y de tramposos que estamos en revolú social y económico, que estamos en Puerto Rico, hay que asegurarse de que también estas personas que son sus familiares ni se les ocurra votar por esos dos partidos políticos. Como siempre, mis amigos, estamos todos los domingos a las 9 de la noche a través de la página SQP, Sálvese Quien Pueda, un fanpage. Tenemos también un canal de YouTube donde nuestra querida compañera, que en la noche de hoy está ausente y que la espero ya en la próxima hora, Marla Díaz, sube todos estos videos a nuestro canal de YouTube para que usted entonces tenga la manera de accesarlos, y si se perdió el programa por X y Y razones, pues lo puede accesar a través de nuestro canal de YouTube. El canal tiene el mismo nombre del programa, SQP, Sálvese Quien Pueda. También, si usted así lo prefiere, este programa queda grabado en una serie de podcasts, un total de 20 podcasts, que aparecen todos listados al principio de los videos que usted va a ver en YouTube. Si te quiere y te gusta, y entonces en vez de vernos, nos quiere escuchar en diferido, pues puede accesar cualquiera de estos podcasts. Y así lo puede hacer mientras está haciendo lo que sea en su casa o mientras está viajando por las calles y carreteras de Puerto Rico. Aparte de eso, estamos siendo grabados ahora mismo por dos fuentes de información. La primera es la excelente página de noticias del querido compañero William Torres, Willy Torres, que se llama puntodevistapr.com. Y así también estamos siendo grabados por la radioemisora WEXS X61 AM, y 94.3 FM en Patillas. Y este programa va a ser retransmitido mañana, como todos los lunes, a las 9 de la noche. Así que si usted quiere escucharnos también por esa estación del área este de Puerto Rico, y como siempre decimos, le damos un buen abrazo y un queridísimo abrazo a nuestros compatriotas del área este de la isla, Arroyo, Guayama, Patillas, etcétera. Pues lo puede escuchar por ahí, porque va entonces en diferido, pero completo, a través de las estaciones poderosas de X61 y 94.3 FM en Patillas. Recuerden que estas ambas las puede escuchar a través de internet, o sea que si usted no vive en el área este y quiere escucharlo a las 9 de la noche, mañana como todos los lunes, pues lo puede hacer así también. Le pedimos también que le den like y le den share a este programa, y sobre todo al programa de hoy, porque nosotros empezamos la semana pasada con el tema del planeta pide auxilio, y esta segunda parte va a estar bien interesante. Así que, la política aparte, por favor dele like y dele share a este programa, compártalo con las personas que usted entiende que es necesario. Gracias por esos likes, se los estoy viendo ahora mismo en pantalla. Compártalo con las personas que usted entiende que esta información le va a ser sumamente valiosa, porque estamos hablando en esta segunda parte, señoras y señores, del asunto de la supervivencia de los seres humanos en el planeta con lo que se avecina. No a lo Marjorie Taylor Greene, esta loquita republicana del Congreso de Estados Unidos, que uno no sabe cómo cae allí. Bueno, si tú ves a Georgie Navarro, que es legislador, pues cualquier cosa puede pasar, ¿verdad que sí? Pues esta loquita está diciendo, este es un punto y aparte, de que el terremoto de los otros días de Nueva York, o Nueva Jersey, que se originó en Nueva Jersey, se sintió en Nueva York, y el eclipse solar de mañana, que son amenazas de Dios, porque tenemos que arrepentirnos. Y, pues, no sé, pero parece que esta señora, como la mayoría de estos republicanos que son chiflados, no tienen educación, son medio locos, por no decir que son locos completos, pues no se acuerda, parece que no se le enseñaron en la escuela o la universidad donde ella fue, o el día que le enseñaron ella no fue. Que todos estos eventos celestiales se pueden calcular al dedillo. Aquí no hay ninguna venganza de Dios ni mensaje de Dios. Y tú puedes no solamente calcular este. A través de computadoras puedes calcular cuándo fueron eventos anteriores en el siglo XV, en el siglo XIV, y dale que es tarde, porque las leyes en matemáticas del creador del universo son inmutables, no cambian. Por lo tanto, aquí no hay nada de místico, ni nada de fantástico, ni nada de mensajes de castigo de Dios hacia la humanidad a través de un fenómeno que es completamente natural y que no está relacionado con los terremotos. Si está algo que piensa que los terremotos y los eclipses pues están asociados, pues déjala loca. El problema es que contamina con esa locura a mucha gente que no tiene la capacidad de entender todas estas cuestiones naturales. Pero bueno, vamos precisamente a empezar con eso, ya que toqué el tema de la loca esta Marjorie Taylor Greene, la congresista de Estados Unidos. Porque como ustedes saben, mañana se va a dar un eclipse total del sol. Pero no se va a dar en todo Estados Unidos, en toda la costa este de Estados Unidos, sino en ciertos lugares particulares, porque como dije, la trayectoria del sol, la trayectoria de la luna, mientras está interrumpiendo, se pone en el medio de la distancia del sol y la tierra, pues entonces esa trayectoria se puede calcular. Y ya los científicos saben que el eclipse de mañana se va a ver completo, en el área de Mazatlán y Zaragoza en México. En Estados Unidos se va a ver completo en Dallas, Texas, en Little Rock, Arkansas, en Indianapolis, en Indiana, en Cleveland, en Ohio. Se va a ver también en Buffalo, en Nueva York, y en Montreal, en Canadá. Esa va a ser la ruta que va a tomar este eclipse. Y usted lo va a poder ver, ¿no? Si vive en esos lugares. En Puerto Rico, lamentablemente, pues no se va a ver completo a las 3:20 de la tarde de mañana lunes. los que tengan las gafas para proteger su vista del sol van a poder observar que lo que se va a ver como una especie de mancha en el sector suroeste, o a la, diciéndolo entre izquierda y derecha, a la mano derecha, en la parte de abajo del sol, eso es lo único que nosotros vamos a ver en términos de eclipse, a diferencia de todas estas personas que van a tener la oportunidad y la bendición también de ver un evento que no se va a repetir hasta dentro de 20 años. Si usted quiere más información, se la conseguí. Escriba el nombre de una página que se llama, en una página de internet que se llama timeanddate.com. Time, de tiempo en español, and date, timeanddate.com, todo junto. Y busque en la página, cuando le abra, baje un poquito y busque la parte que dice Total Solar Eclipse. Dele clic y va a aparecer el mapa, un mapa de básicamente este patrón de la trayectoria del eclipse desde México hasta que llega por allá a Canadá y obviamente pues después sigue por ahí. Como dije, este eclipse va a estar solamente, va parcialmente visible, muy poquito en el área de San Juan, y aparece también un modelo animado de cómo se va a ver en San Juan. Cuando esté en la página, en esa parte, busque algo que dice, déjame ver si lo puse aquí. Sí, this eclipse is visible in San Juan. Busque esa oración. This eclipse is visible in San Juan. Este eclipse va a ser visible en San Juan. Dele clic y entonces va a poder ver cómo se va a ver el eclipse desde acá, desde la zona metropolitana de San Juan y obviamente desde el resto de Puerto Rico. Lo interesante es que cuando usted llegue a esta parte, va a ver en la parte de abajo, baje más, y va a encontrar diferentes fechas de eclipses solares y eclipses lunares en el 2024, en el 2025. Creo que se detiene ahí porque ya yo la había apuntado, pero chequéalo porque está de lo más interesante. En Estados Unidos, muchas universidades cancelaron las clases, sobre todo las universidades en estos estados que le acabo de mencionar. Muchas instituciones primarias y secundarias también cancelaron las clases de estudiantes de high school y de grados intermedios para también aprovechar y ver el fenómeno, sobre todo si está en estos estados. Hay algunas universidades en Estados Unidos que van a hacer lo que se llaman fiestas del eclipse, o sea, como cualquier sociedad, incluyendo la nuestra. Tú no necesitas más que dar así y a seguir a armar una fiesta, pues estos estudiantes van a armar una fiesta desde el momento que empiece el eclipse hasta que termine y lo siguen por ahí. Mañana es lunes, día de trabajo, pero se sabe cómo es la humanidad. Así que ya tienen eso del eclipse y vamos a pasar entonces, señoras y señores, a unas notas que tengo sobre el mensaje del gobernador para entonces pasar en la segunda parte hablar sobre este asunto de que el planeta pide auxilio. La mayoría de los analistas que escuché luego del mensaje del gobernador, y hago un paréntesis, creo que les había señalado a ustedes que yo no escuché el mensaje de ningún gobernador en Puerto Rico, ni tampoco del presidente de Estados Unidos, básicamente ningún mensaje, porque muchos de ellos son corillos que llevan su chijichija, y como siempre, no importa si el gobernador es PNP o es popular, van a meter su gente en las gradas del Senado para que cada dos minutos que hable, pues la aplauden cuatro años más. La misma estupidez de siempre. Y como mi tiempo es muy valioso, pues yo no me molesto en ver esos mensajes, y lo que hago es que al día siguiente leo el resumen en diferentes periódicos de lo que se dijo y lo que no se dijo. Y eso es lo que yo necesito, no ver las focas y los estúpidos de siempre protegiendo sus barrigas, gritando cuatro años más. Por lo tanto, básicamente, como dije, los analistas han establecido, han pensado, han llegado a la conclusión de que esto fue otro mensaje de Alicia en el País de las Maravillas. Este señor vive una realidad que nosotros no vivimos, porque como este señor se lo dan todo, comida, teléfono, seguridad, etcétera, todo el mundo que lo rodea es un yes man, cualquier estupidez que digan, dicen que sí, se les den las gracias. Nosotros no vivimos en ese mundo, vivimos un mundo muchísimo más real. Nuestro mundo no es un mundo de millonarios, como este señor vive con su hermanita querida. Y por lo tanto, pues yo me fijé en algunas cosas del mensaje resumido de este señor, del gobernador de Puerto Rico, y obviamente no voy a dedicarle todo el programa a eso porque los voy a aburrir a muerte. Como dije, hay un tema mucho más importante que las estupideces que dijo este señor en su mensaje sobre la supuesta situación del Estado, que no es nada, que es un catálogo de promesas huecas de vamos a hacer y vamos a hacer. Porque cuando usted habla sobre la situación del Estado de un país, usted sabe lo primero que usted agarra, tablas y gráficas. Porque usted habla de números, sobre todo de números, porque está hablando de economía, que como ustedes saben, he señalado en este programa, que hay dos temas básicos para todo el planeta en el siglo XXI, donde estamos ahora. Uno es economía y otro es calentamiento global. Y este señor en economía sacó ese. Y va a ver por qué, porque yo las cosas no las digo, porque es que PNP a mí poco me importa si es mañana se convierte en pipiolo del Movimiento Victoria Ciudadana o pasa a ser el proyecto Dignidad. Poco me importa lo que dispara de la boca para afuera. Y lo que disparó de la boca para afuera, ¿fue cierto? Pues vamos a ver. Hay un periódico que se llama Microjuris, es un artículo, perdón, de esta página que se llama Microjuris, y tiene como titular este artículo los puntos clave del mensaje de situación del estado del gobernador, del estado del país del gobernador. Yo voy a citar lo que dice el artículo y van a ver mi reacción. Bien breve, porque como dije, no vamos a perder el tiempo. La cita del periódico, del artículo, dice lo siguiente. Pierluisi aseguró que la economía ha respondido positivamente, razón por la cual los indicadores aumentaron desde el 2021 al presente en un 7.6%. Bueno, yo lo lamento por Pierluisi, porque ahí arranca su primera mentira. Si fuera cierto que las cosas están tan buenas, el boletín de Puerto Rico, que ustedes saben que es un documento que se publica todos los meses, lo que habla es precisamente sobre la economía de Puerto Rico. En el último boletín de Puerto Rico se establece que las quiebras de este pasado marzo, o sea, el mes pasado, estamos a, ¿cuántos? 7 días de finales del mes pasado. Las quiebras en el mes de marzo del 2024 aumentaron en un 45% sobre las quiebras del mes de marzo del 2023. ¿Y cómo es posible que este señor tenga la desfachatez de mentirle a todo el mundo que lo vio, de que los indicadores en Puerto Rico están muy positivos? Vaya y busque el boletín de Puerto Rico, no me haga caso a mí, búsquelo y léalo ahí. Y vamos entonces a entender, a tratar de entender cómo esta persona tan mendaz se para frente a los micrófonos a dispararnos la primera mentira y las focas lo aplauden. Vamos a la segunda. Dice el artículo de Microjuris, cito, en torno a la agricultura, el gobernador comentó que Puerto Rico cuenta con más de 4 millones de árboles de café sembrados, lo que resulta en 4.000 nuevas cuerdas de terreno de café que forman parte de las 14.000 nuevas cuerdas de producción agrícola. La primera pregunta que yo me hice, ¿dónde están? Oye, 14.000 cuerdas, un montón de cuerdas. Bueno, yo vi una vez una finca de 100 cuerdas, estaba pensando comprarla, pero me di cuenta que era demasiado de terreno. Y 100 cuerdas es un montón. La gran pregunta, señoras y señores, ustedes que son más inteligentes que yo, ¿dónde están esas 14.000 cuerdas? Pero no para ahí. Vamos a seguir con la mentira. Así que como hay tanto café, pues me imagino que la producción de café local debe ser extraordinaria. Pero este señor, como no es agricultor y no le importa ser agricultor porque sus manitas lindas, blancas, como la de Luis Fortuño, jamás han tocado una asada, jamás han agarrado un machete. No se acuerda que el café de aquí, desde hace rato, si no preguntan al amigo doctor Chopper, Gilberto Arbelo, que a cada rato habla de esto, El café de aquí se está ligando con café mexicano, porque el Departamento de Agricultura depende del dinero que se recoge de las libras de café mexicano que entran, esos aranceles, para ellos poder sobrevivir, porque la Junta de Regulación Fiscal les tumbó la mayoría del dinero que ellos tenían. Miren cómo es la cosa. El Departamento de Agricultura cobra 30 centavos por libra de café que se importa. Perfecto. El gobernador, como obviamente esto le escribe otra persona y no es porque él, olvídate tú, o sea, le está pensando en cuánto chavo voy a hacer de allá que me vaya cuando me tumben el pescuezo en noviembre 5. Hay un artículo que salió en el periódico 5 millas del 19 de abril del 2023 que se titula "La producción local de café ha caído 72.4% en una década". Esto es del 2023, de abril del 2023, hace un año. ¿Qué dice ese artículo? Cito, "La producción local de café se ha desplomado en un 89.7% en tres décadas. Se ha pasado de una producción de café, de una producción de 280 mil quintales en el 1990 a 28.943 quintales en el 2020. En los últimos 10 años, continúa el artículo, la producción local de café se ha reducido en 72.4%, mientras las importaciones de café se han multiplicado en 34% en el 1990, de 9.378 quintales hasta 324.944 quintales en el 2020. Puras mentiras de Pipo, el jíbaro negrito de Fortaleza. Pero vamos a hacer la matemática, porque yo les digo a ustedes que el Departamento de Agricultura depende del cobro de esos aranceles a 30 centavos por libra para sobrevivir. Por lo tanto, al Departamento de Agricultura le conviene de que entre mucho café mexicano a Puerto Rico para ligarlo con el café de Puerto Rico y venderlo como supuesto café puertorriqueño. Miren la matemática. Un quintal de café, en este caso, tiene 220.46 libras. Un quintal, 220.46 libras. Vamos a multiplicar entonces 220.46, un quintal, por los 324.944 quintales que entraron a Puerto Rico en el 2020. Esto fue en el 2020, no ahora. A lo mejor se disparó más. Eso le da a usted un total de 71.637.804.12 libras de café. Repito la cifra. 71.637.804 libras de café que entraron en el 2020. Y si usted multiplica este número, 71 millones, por 30 centavos, usted sabe cuánto hizo el Departamento de Agricultura en el 2020 en la entrada de café. La friolera de 21.491.341 dólares con 24 centavos. Dígame usted si el Departamento de Agricultura va a dejar de importar café mexicano para que esta cantidad se les desaparezca del bolsillo y ellos pues estarán, no funcionarán. ¿Vieron la jugada? Por más promesa que haga el Mendaz, gobernador de Puerto Rico, estos son los números. Y los que les gusta el café, que consumen café de Puerto Rico, lo siento mucho, pero usted está consumiendo café mexicano con un chispito de café puertorriqueño. Tercera mentira, educación en Puerto Rico. Pierluisi, de acuerdo al artículo de Microjuris, vuelvo de nuevo, Pierluisi informó que ya hay 615 escuelas con el programa de horario extendido. Muy bien. ¿Qué se creará? Se creará. No existe. El programa de horario extendido plus de los estudiantes de educación especial también tendrá un coordinador por escuela. No existe. Eso es promesa. para beneficio, y que se continuará promoviendo el programa 21st Century Tech Force para beneficio de los jóvenes emprendedores y trabajadores que se quieren insertar en el mundo tecnológico laboral. Muy bien, bla, bla, bla. Pero usted sabe que, antes del mensaje del gobernador de Puerto Rico, usted ha visto las decenas de videos que empezaron grabando los estudiantes allá en Isabela con el asunto de las escuelas, como están hechas un desastre. Y que la inepta secretaria de Educación dijo que eso habían sido los estudiantes para hacerle daño al gobierno. Esa tipa está, ya tú sabes, en los cerros de Úbeda, igual que el gobernador, igual que su jefe. ¿Dónde están los dineros? Porque el gobernador en este mensaje no dijo las palabras mágicas que tenía que decir. Debido al estado de las escuelas, y si quiere decir por pasadas administraciones, para que defienda su trasero, hemos designado un total de qué sé yo cuántos millones para el arreglo inmediato de esas escuelas. Identificadas tantas escuelas en un municipio, tantas escuelas en otro, tantas por ahí. Para darle bendito, aunque sea una esperanza, a estos estudiantes que se van porque eran de cuarto año, los que hicieron el video, de que su alma mater va a ser arreglada. Eso no pasó. Mire, y eso no va a pasar. Porque usted, mientras usted tenga maestros ganando un sueldo miserable, poniendo ellos de su bolsillo con ese sueldo miserable, los materiales, compra de aire acondicionado, compra de 20 cosas para que su aula funcione, a esta gente no les va a importar, porque recuerden que a este gobierno el pueblo le importa cuatro pitos. En educación, la mayoría son promesas, pero ninguna de esas promesas se tradujo cuando empezaron a salir los videos en unos arreglos inmediatos. Por supuesto, la escuela del primer video la arreglaron, claro, si fuera que colmó el asunto, y estaban todos, ya tú sabes, fortaleza en el corre y corre de la mediocridad y de la ineptitud. Por eso la arreglaron. Los demás se los llevó el diablo, porque ya la gente se olvidó. Porque así es que viven los políticos, de arreglar el primer revolú, esperando, con la esperanza de que la gente olvide el resto de los revolús. Y eso fue exactamente lo que pasó en este caso. Pero vamos a la estabilidad, porque si el PNP tiene un caballito que está corriendo ya chongo, está corriendo de dos patas y está a punto de quedarse sin aire para morir, es el caballito de la estabilidad. ¿Qué dijo el gobernador de la estabilidad? Dijo lo siguiente. Es solo con la estabilidad, aquí empieza la verborrea, el bla, 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 usted sabe cómo es. Es solo con la estabilidad que podemos garantizarle a nuestras próximas generaciones que vamos a contar con el apoyo del gobierno de Estados Unidos sin discrimen y sin desigualdad. Pregúntale a Trump si gana, para que tú veas. Sigo. El bienestar de nuestra gente está mejorando. No me digas con los datos que te dije de la quiebra. Pero aún sufrimos el discrimen en programas de salud como Medicare y Medicare. Deja que llegue Trump para que tú veas el discrimen que viene. El seguro social suplementario, la asistencia nutricional para nuestros niños y niñas, nuestros adultos mayores. Sigue por ahí. La letanía. Y nuestras personas con discapacidades, en fin, en todos los derechos y beneficios que nos merecemos como ciudadanos americanos. Hoy más que nunca esa lucha es importante. Vamos a hacer valer la voluntad de la mayoría de nuestro pueblo hasta lograrla. Claro, bla, bla, bla. ¿Cómo lo vas a lograr? Bajo tu gobernanza, bajo estos últimos 3 años y medio casi, has tenido 6 o 7 zánganos burlándose de nosotros, ganando un sueldazo, dizque defendiendo la estadidad y logrando la estadidad para Puerto Rico. ¿Y qué lograron? Lo que ha logrado tu administración. Cero. Nada. Claro, con toda la razón, para echarle la culpa a ellos, de que si no me da la estadidad, pues yo tenía esa gente allí, bendito, y me fallaron. Nos fallaron. Qué malos son, ¿verdad? Y tú mira, cuidándote el trasero de esa barbaridad. ¿Ustedes saben por qué, a petición de Jennifer González, que fue una de las que criticó este mensaje, no dijo que el gobernador no mencionó nada sobre hacer otro plebiscito criollo, otro que son concursos de belleza que no resuelven cuatro pitos para nada, igual que la visita de Jill Biden y de Kamala Harris. No le resolvió problemas aquí a nadie, excepto para recoger billetes. Ya, y para tomarse la fotografía, como bien dijo un querido amigo en PAB, bebiendo agua de coco para decirle a los puertorriqueños en Michigan, en Chicago, en Nueva Jersey, en Nueva York, miren, fuimos allá a beber agua de coco porque nosotros los queremos mucho para que se acuerden de votar por Biden, ¿sabes? Por Joe, old Joe. Pues igual que esta señora no resolvieron nada en términos de esos problemas. Este señor no ha resuelto nada para la estabilidad. Entonces, yo le pregunto, usted que es estadista, yo no tengo problema con los estadistas, escúchame bien, tengo problema con el liderato, porque el PNP ha demostrado que es un partido mafioso, lleno de brutos, lleno de zánganos en su liderato, y barrigones sobre todo, que no le resuelve la estabilidad a nadie, pero tienen que darse en el poder pues, para seguir administrando la colonia y seguir robándole a la gente que ellos dicen a las cuales quieren pertenecer. ¿Dónde está la estadidad? La estadidad está muerta. Y como les dije, Jennifer González le señaló que pusiera un plebiscito criollo y él dijo, no, eso no es el momento ahora. ¿Tú sabes por qué es el momento? Porque como fallaste en traerle la estadidad para Puerto Rico, otra vez, igual que todas las retraídas de gobernadores idiotas que hemos tenido del PNP, la gente, lo único que te queda, Pedro Pierluisi, es que la gente vote por ti por la obra. ¿Dónde está la obra? En ningún lado. Y mucha gente, incluyendo a mí, voy a coger, si vamos con el estúpido plebiscito jíbaro, voy a votar en contra de esta idea por cualquiera, vamos a votar popular, solamente por jorobar, con eso no vale para los chavos, para hacerte daño a ti. Porque precisamente por eso no quieres traer el plebiscito jíbaro a Puerto Rico, no lo quieres hacer porque la gente lo va a usar como un castigo a tu persona, porque este ha sido, si no el más, uno de los gobiernos más mediocres, más tramposos y más usureros que hemos tenido en Puerto Rico. Sí, porque mi bolsillo le cuesta a este gobierno, porque por todos lados me quieren partir en términos económicos. Y él es muy listo. Lo que pasa es que la otra lo menciona porque sabe que le está haciendo daño a los pocos estadistas serios que hay en Puerto Rico. Y por eso Pedro Pierluisi no va a hacer ningún plebiscito jíbaro. Y la estadidad, Pedro Pierluisi, si estaba muerta, ahora está peor. Ahora comienza a podrirse gracias a ti y gracias a ese liderato que poco importa traer la estabilidad para Puerto Rico, porque sabes, tú sabes muy bien lo que hay. Claro, en el mensaje de Pedro Pierluisi se habló del calentamiento global. Les acabo de decir, señoras y señores, puertorriqueños y puertorriqueñas que me escuchan, que ese es uno de los temas principales en el siglo XXI, pero nada más. Calentamiento global y economía. Entonces la parte de la economía nos mintió descaradamente. Y la parte de calentamiento global, ah, eso no existe, eso se va. Claro, por eso él no quiere firmar una ley de costas. Y quiere e insiste en que se sigan desarrollando las costas de Puerto Rico. No sé, será para que los desarrolladores y la gente que vaya a vivir en apartamentos y casas se ponga las casas y los apartamentos de sombrero. Porque esto es serio y ahora es que voy al asunto. No hablo del calentamiento global. No ha hablado y no habló de los 7 u 8 aumentos que Luma ya nos respetó. Creo que vamos por el octavo, si no me equivoco. Y que esto no va a tener fin. Tampoco habló de la alianza mediocre de Luma y de Genera, que esa, Pedro, va a ser la que va a derrotar al PNP. Por eso ustedes no tienen opción. Después que les roben las elecciones a Jennifer González, las primarias, lo que están preparando es el escenario para aprender cómo hacer las cosas mejor, para entonces tratar de robarse las elecciones generales. Pues ustedes se creen que es una idiota. Y Jennifer, pues, yo lo siento, pero no te metiste en esto. Tú sal de eso como puedas. Y yo puse en la página de Salve ese quien pueda, que Jennifer tenía una opción. Si no, si va a permitir que le roben las primarias, tienes una sola opción. Con un payout. Mira, ustedes son tan pillos que estoy seguro que a ti te sientan y te ofrecen $1,000,000 en el PNP para que te rajes porque los nenes necesitan atención, porque esto me coge demasiado de tiempo.
tú coges ese billón, mira, ¡fua! Para el banco.
Es lo único que te queda, porque por lo demás, te van a robar las primarias, te van a anular políticamente los que están con Pierluisi, no van a querer saber de tu estampa si tú te atreves a correr en un puesto político. Y tu carrera se acabó. Y prepárate con la parte de la palguera, porque a tu suegro los van a sacar de allí con las tres casas que tienen y al resto de la gente que está viviendo en la palguera, en la zona de la palguera, en la costa. Pues así son, señoras y señores. Este es el resumen del mensaje. Si usted cree que eso es correcto, pues sigue escuchándome. De lo contrario, pues, apáguelo y piense lo que usted quiera, porque aquí se viene con la verdad. Aquí ningún partido político nos mete chavos en el bolsillo. Aquí yo no soy socialista, ni comunista, ni todas las estupideces esas que ustedes oyen por ahí de los troles, tan pronto les dicen algo que no les gusta. Aquí se viene a decir la verdad. Y si usted cree que estoy diciendo la verdad, siga conmigo y siga dándole like y continúe dándole share a este programa. Porque ahora viene la parte importante. Saqué la estupidez del mensaje de este inepto gobernador. Vamos a la parte importante de nuestra supervivencia. Ustedes recordarán que la semana pasada, en la primera parte del Planeta Pide Auxilio, hablamos sobre cómo el cambio climático es resultado de la quema de combustibles fósiles y que esos gases, los llamados gases de invernadero, entre cuales está el CO2, se quedan atrapados en la atmósfera, actúan como una manta, y entonces lo que hacen es que, por los rayos del sol, calientan el planeta, y ese calor tiene que ser absorbido por algún sitio. Y los mares, el agua, son los que absorben ese calor, por las leyes de termodinámica. Hablamos la semana pasada cómo la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, había emitido el martes 19 de marzo un informe de alerta roja sobre el calentamiento global, apuntando a aumentos sin precedentes, no solamente en la concentración de gases en la atmósfera, sino también en las altas temperaturas en la tierra y en el agua. Ustedes recordarán que se ha batido récord de temperatura en muchos sitios en el planeta. Esto no es invento. Si usted piensa que esto es invento, pues sigue en su mundo mágico. Y cuando termine, me avisa para hablar en serio. Este informe, en un periodo, establece que en un periodo de 12 meses, entre marzo del 2023 y febrero del 2024, la temperatura global en todo el planeta sobrepasó la temperatura que habían acordado los científicos, me parece que fue el Tratado de París, de que había que reducir las emisiones para que la temperatura no pasara de 1.5 grados centígrados. Y en ese año que les acabo de mencionar, entre marzo del 2023 a febrero del 2024, la temperatura se excedió de 1.5 a 1.56 grados. Y usted dice, ah, eso no es nada, eso es una décima de grado, qué sé yo, 6 centésimas, 6 décimas de grado. Lo que pasa es que usted tiene que multiplicar eso por todo el planeta, porque tiene unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? De acuerdo al informe, que entre 3.3 billones a 3.6 billones de personas en el planeta, en la actualidad, están viviendo en lugares que los hacen altamente vulnerables a los impactos del cambio climático. ¿Escuchó bien esta cifra? Esto no son 12 gatos, no es una comunidad, no es urbanización. Dije entre 3.3 billones de personas a 3.6 billones de personas, que sobre el 90, de acuerdo al informe, estamos en el informe todavía, que sobre el 90% de los océanos experimentaron y están experimentando condiciones de ola de calor, o sea, el mar se está calentando. Dice el informe que con el aumento de los gases de efecto invernadero, los océanos absorben el exceso de calor, como establecimos hace par de minutos. ¿Qué generan esos gases? Lo que lleva a las siguientes cosas. Uno, mayor intensidad de tormenta y huracanes. Habíamos establecido la semana pasada que las cosas se están poniendo tan mal que ya hay universidades que están planteando en los círculos científicos, no entre ellos, no entre universidades, en los círculos científicos, de científicos de todo el planeta, que va a haber que hacer una nueva categoría de huracanes, la categoría 6, donde los vientos de esos huracanes exceden las 180 millas por hora. Eso no lo aguanta mucha gente, ¿sabes? Hay muchas estructuras que aguantan eso. Y que la marejada ciclónica, o sea, la diferencia en altura y en profundidad cuando entra la ola, va a ser de sobre 20 pies. O sea, visualice usted cuando vaya a la playa la próxima vez, usted más o menos mira un edificio de dos pisos, una casa de dos pisos, párese en la orilla, piense que esa es la marea alta, piense entonces, mire para arriba, y ocúpese de pensar en una ola que tiene el tamaño de una casa de dos pisos, que básicamente son 20 pies, 20 pies plus. Esa ola llega hacia usted y sigue para adentro, porque luego del huracán la va a empujar, donde está la presión más baja. De eso estamos hablando, señoras y señores. Habló el informe sobre el aumento del nivel del mar, que lo hemos discutido en otras ocasiones también. Y habló también sobre la mortandad de los arrecifes, lo que se llama el blanqueamiento, ya que con el aumento del calor en el mar, los corales empiezan a sufrir. Y esto provoca que si los peces comestibles, comerciales, que empiezan su etapa como peces pequeñitos en los corales, si los corales no existen, los peces no tienen dónde comer, tienen que moverse a otras áreas, o desaparecen, o se van para otros sitios. Y por lo tanto, el calentamiento global va a tener un impacto negativo en la pesca comercial. ¿Ustedes no sabían que los pescadores de Puerto Rico cada vez, y lo dicen en todas las entrevistas, cada vez se tiene que ir más lejos a buscar peces para poder venderlos y poder vivir de eso? Ah, pues mire, así son las cosas. Y el calentamiento global no va a ayudar. Por lo tanto, aquí fue que nos quedamos la semana pasada. Vamos a hablar entonces de la super temporada de huracanes. Porque yo mencioné esto cuando tuve a esta muchacha del Movimiento Victoria Ciudadana que la entrevisté, Efi Acevedo Wasp. Yo empecé a hablar sobre esto, lo toqué brevemente, y yo juraba que hasta ahí llegaba el asunto, pero qué va, cuando empiezan las informaciones a llegar. Por ejemplo, en este programa habíamos establecido que AccuWeather señalaba, a través del jefe de meteorología de esta organización, John Porter, las temperaturas del Océano Atlántico en el mes de febrero, este mes de febrero que pasó, el mes de febrero hace 40 años, las temperaturas del Océano Atlántico durante el mes de febrero de este año, del 2024, hasta ahora, son igual de calientes que lo que históricamente se ha encontrado para mediados de julio de cada año, en febrero. Y dice el señor Porter, esto nos tiene sumamente preocupados. En el periódico Tallahassee Democrat, hay una compañía que tiene un arreglo entre el periódico y ellos, que se llama esta compañía Weather Tiger, el tigre del ambiente o del clima. Y ellos dijeron lo siguiente en esa entrevista, que no sale aquí. Uno, el Océano Atlántico se ha mantenido demasiado de caliente durante el invierno pasado y ahora en primavera, lo mismo que dijo AccuWeather, lo dijeron de otra manera. Así que, ¿qué están empezando a empatarse los datos? Dicen el agente de Weather Tiger, el promedio de temperaturas en el Océano Atlántico medio han sido 2 grados Fahrenheit por encima del año pasado, rompiendo todos los récords establecidos hasta ese momento. Estamos hablando del océano. O sea que el océano se está calentando como nunca se ha visto por los científicos que se dedican a estudiarlos. O sea, el Océano Atlántico, de acuerdo a Weather Tiger, va a ser un facilitador para tormentas y huracanes todo el verano, de hecho ya empezamos, y parte del otoño. Unidos, dice Weather Tiger, unidos a los fenómenos del Niño y de la Niña, Weather Tiger está prediciendo que hay un 75% de probabilidad de una temporada de huracanes hiperactiva para el 2024. La producción específica, o perdón, la predicción específica de Weather Tiger para esta temporada de huracanes es la siguiente. Hay 50-50% de probabilidad de ver entre 20 a 24 tormentas tropicales. Estamos hablando del Océano Atlántico. 20 a 24 tormentas tropicales. 9 a 12 huracanes. Y de 4 a 7 huracanes mayores. Casi nada. Casi nada. Nosotros que acabamos de pasar por María, literalmente los otros días, porque en época geológica y eso, ya tú sabes que esto fue hace un par de minutos. Y ahora vienen huracanes categoría 6. 180 millas por hora. Plus, eso mire, no lo aguanto un chivo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ah, lo que dijo en el mensaje el gobernador de Puerto Rico. Nada. Porque no le importa, como él vive en otro planeta, pretende que nosotros lo sigamos para vivir en otro planeta también. Por eso, señoras y señores, voy a hacer un paréntesis bien cortito aquí. Usted y yo tenemos que prepararnos para sobrevivir esto. Yo no soy un prepper, yo no me dedico aquí a vender productos como quizás otras personas, para que usted se prepare un kit de emergencia. Mire, a mí no me interesa eso. Lo que pasa es que sí soy científico, soy ecólogo, yo leo material ecológico y material de ciencia todos mis malditos días, porque necesito informarme, porque cuando me paro frente al público, en una conferencia que me inviten o lo que sea, yo tengo que saber de qué rayos estoy hablando, y no dejarle al azar información que es necesaria conocer. Si usted vive en Puerto Rico, vive en la costa, o solamente con vivir en Puerto Rico, vamos, para no asustarlo mucho, usted necesita hacer varias cosas. Si puede, ponga un sistema solar en su casa. No lo alquile, no haga como hace mucha gente que se va con estas compañías que lo parten por el medio en los intereses. Mire, mejor sacar un préstamo de 13 a 14 mil dólares. Vaya a la compañía y lo paga cash, como yo hice. Y de esa manera, de hecho no lo hice para mí, lo hice para Casa del Viejo. Porque la Casa del Viejo, esas casas viejas que se hicieron en concreto armado, que eso mire, aguanta, las ventanas quizá no, pero la casa aguanta. Y yo le di al viejo y tuve su bendición para eso. Vamos a hacerle a tu casa un búnker. Primero para que tú tengas calidad de vida. Porque yo aguanto, qué sé yo, aquí días sin comer y sin beber agua, 2-3 días. Pero las personas mayores no. Y él me autorizó. ¿Y qué hice? Le metí una cisterna de 500 galones en su casa. 500 galones es un montón de galones, ¿sabes? Son mis restos por ahí. Segundo, le puse un sistema solar en cash, pago completo, con tensores para aguantar las placas. Gracias a Dios, no tuve que sacar un préstamo para eso. Pero fue y sigue siendo una inversión. De hecho, pregúntele, ¿cómo se llama? La factura de Luma. ¿Es un chiste? Por supuesto que sí. ¿Qué le dije también? Debe tener por lo menos X cantidad de dinero en efectivo todo el tiempo. Mire, porque no es solamente el asunto del huracán, también el asunto de los terremotos. Si mañana no es como esos terremotos que agarró a Taiwán los otros días, o es que usted se le olvidó que los terremotos están en cualquier parte del mundo, siempre cuando usted está cerca de una falla. Si aunque no está cerca de una falla, también se dan. Y nos coge eso aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Usted está preparado para eso? ¿Usted tiene, como le recomendé al viejo que ya lo hizo, una alacena para alimentos por lo menos de 30 a 45 días? ¿Usted tiene agua suficiente embotellada? En casa del viejo, mantenemos siempre por lo menos de 10 a 12 cajas de agua de 35 botellas cada una. Sí, yo tengo agua quizá para repartir al vecindario. Pero los vecinos, yo no sé qué van a hacer. Porque como hago y pienso siempre, los recursos son para mi familia inmediata, para los que tengamos que pasar allí un huracán categoría 4, 5, 6. Cuando pase todo y hagamos un conteo de lo que tenemos, con mucho gusto se les reparta a los vecinos. Pero si a mis vecinos no les importó esto, pues cada uno hace con su dinero y con su vida lo que le da la gana. Primero los míos, que debe ser igual que usted, ¿eh? Primero los suyos, después los vecinos. Y a ver que Dios reparta suerte. Gracias por las explosiones detrás de mí. Y así, señoras y señores, usted se prepara con un kit de emergencias médicas, sus medicamentos, un extintor por si acaso tiene que usarlo. Y de esta manera, mire, vienen los problemas y usted está listo y resuelto. Finalmente, el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, debatió recientemente el problema de cambio climático y su impacto en la inseguridad alimentaria y la inseguridad hídrica, agua dulce. La comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada al-Nashif, recordó que actualmente sobre 333 millones de personas en el mundo se enfrentan a niveles agudos de inseguridad alimentaria, lo que supone un aumento de sobre 200 millones de personas en comparación con la época prepandémica en el planeta. Con el cambio climático, de acuerdo a este informe de Tarama, ha habido incrementos en las olas de calor, nuevamente las mismas conclusiones que lleva la ONU con otro informe. O sea, las olas de calor son más fuertes y prolongadas, lo que a su vez trae sequía y por consiguiente, menos agua potable y menos cosechos que sean productivos, o sea, que se puedan utilizar para alimentos. ¿Cuál es el reverso de esa moneda? Que entonces, cuando hay mucha sequía, hay muchas inundaciones, porque entonces cuando llueve, en la época de lluvia, no son las lluvias moderadas de siempre, ahora llueve torrencialmente. Los incrementos en lluvias torrenciales provocan inundaciones catastróficas, que a su vez causan estragos en los cultivos y los sistemas de producción y distribución de alimentos. La comisionada alertó para el cambio climático, no solo el cambio climático, no solo está agravando el hambre y la inanición en el planeta, sino que es una poderosa razón que contribuye a los conflictos entre naciones. ¿Verdad que usted ha escuchado por aquí? No una idea mía, una idea de muchos científicos que la vienen diciendo, olvídate de eso, vamos que viva la baile, botella y baraja. Que las próximas guerras, señores y señores, no va a ser por petróleo, va a ser por agua potable. Guerras por agua potable. Nosotros tenemos la bendición de ser una isla con agua salada, que se puede a lo mejor convertir en agua dulce, que no sabe lo mismo de acuerdo a la información que tengo y que he escuchado. Pero tenemos mucha agua potable. El gobernador de Puerto Rico, si tuviera dos dedos de frente e interés en resolver el asunto y no largarse para Estados Unidos tan pronto pierda las elecciones, porque esto poco le va a importar, como el maldito Pedro Rosselló, nombraba casi de inmediato un zar del agua. Nosotros postulamos eso hace años. Es más, cuando estábamos en Radio Isla, vamos. Busca los programas que están en la página de Salvese Quien Pueda. Necesitamos un zar del agua, una persona que se encargue de tomar decisiones, no la doriela esta del acueducto, que eso es otro cero a la izquierda. Necesitamos un científico que le diga a las agencias, que le diga al gobernador, esto es lo que puedes hacer con el agua. Y estos son los resultados y estas son las cosas que necesitamos hacer para preservar el agua para nosotros. Como dije ahorita, en caso de una emergencia, usted atiende los suyos primero. Los demás, pues, cuando pueda, cuando se pueda. Mientras tanto, los míos son primero. Y nosotros necesitamos conservar el agua para nosotros, o es que también están pensando en traer un maldito tubo de los Estados Unidos con agua, aparte del asunto de la electricidad, o de República Dominicana. No puede ser, señoras y señores. Necesitamos manejar nuestra agua por una persona seria, por una persona que nos ayude a proteger nuestro futuro, para no tener que gritar cuando llegue el momento. Sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Gracias por haber estado con nosotros en otro programa. La semana que viene continuamos con esto y otros interesantes temas. Cuídense mucho. Que tengan una excelente semana. Y hasta entonces.
Son las cosas de la vida.